Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria. Quero fazer graças, Senhor, contigo. Bendita as mulheres, bendita o fruto de Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rogai por pecadores, agora e na hora da morte. Vem, Espírito Santo, e envia os corações dos fieles. Envia tu Espírito, serão criados. Oremos. Oh Deus, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe.
Ruega por
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Yacha Loyola.
Ruega
por nosotros. En nombre del Espíritu. Buenas noches.
Buenas noches.
Gusto estar con ustedes. Tal vez ustedes saben que durante 10 semanas estaba en Pomona dando una misión con más o menos 250 personas dando los ejercicios. Por eso no estaba y no puedo bilocarme, no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Pero terminamos una misión muy exitosa, gracias a Dios, en Pomona, es un viaje largo. Y entonces ya estoy en buena compañía con ustedes, ¿no? Bueno, hay muchos temas y obviamente vamos a hablar de la Virgen Guadalupe, si no se oponen a este tema, ¿no? ¿Ponemos? Ok. Porque mañana vamos a celebrar la Virgen Guadalupe en la parroquia y el día lunes es las mañanitas, ¿no? Entonces yo había escrito una hoja sobre ese tema y puede ser que no vamos a terminar todo, pero vamos a hacer lo que podamos en el tiempo que tenemos a nuestra disposición. ¿Eh? El retrato es bonito, ¿no es cierto? El retrato es muy bonito. ¿Eh? Es la Virgen con Juan Diego. Es la aparición el día 12 de diciembre, ¿no? Sí. No, ese sería el cuarto. Cuarto, y el día 12, sí. Que vamos a empezar con número uno, significado del nombre Guadalupe. Aquella que aplasta la cabeza. ¿Eh? Aquella que aplasta la cabeza. ¿Dónde encontramos este en la Biblia? Es en Génesis capítulo 3. Versículo 15. Ustedes podrían poner. Ella aplastará la cabeza de la serpiente. Los teólogos lo llaman el proto-evangelium. Proto-evangelium significa el primer anuncio de la buena noticia que Dios iba a salvar a la humanidad por medio de María. Proto-evangelium. El año de las apariciones es el año 1531. Y le voy a hablar sobre un evento histórico que estaba pasando en ese tiempo era la Revolución Protestante. La Revolución Protestante en Inglaterra, Enrique VIII. Si pasamos a Alemania, a Martín Lutero, no King, sino Martín Lutero. Si pasamos a Suiza, Juan Calvin y otra Zwingli Melanchthon son los principales reformadores. 40 años más tarde es la batalla de Lepanto, donde los musulmanes tenían un ataque contra los católicos. y debido a la Virgen de Rosario que los católicos han ganado la batalla. Pues ustedes son católicos debido a la Virgen de Guadalupe, yo a la Virgen del Rosario. Que yo tengo 99% de sangre europea, yo tengo, ¿no? Si no fuera por eso, yo sería un musulmán. No, en forma histórica, somos católicos, ustedes por la Virgen de Guadalupe, yo por la Virgen del Rosario. Por eso yo escribo libros sobre Rosario, porque debido a eso soy católico y soy sacerdote también. ¿Sí? ¿Amén?
Amén.
Pero, oigan, ¿quién está viviendo en el mismo tiempo? Santo Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Pedro Alcántara. Todos son santos españoles. Vamos a Italia. San Carlos Borromeo. San Felipe Neri. San Pio V. San Camillo de Lelis. San Andrés Avellino. San Félix Cantalicio. ¿Sigo o no? No. Había un número enorme de santos, ¿no? Y santos, estrellas luminosas, Teresa de Ávila, Carlos Borromeo.
El más grande de todos.
Ah, es Carlos, sí, es San Carlos. Miguel dice San Miguel, ¿no? José dice San José, ¿no? San Rom Neonato, ¿no? San Leonardo de Puerto Mauricio. Vamos a platicar sobre su santo. Grande confesor. ¿Sí? Sí, entonces, tiempos malos, santos grandes. ¿Estamos pasando por tiempos malos ahorita? Ustedes tienen que ser santos grandes, ¿no? No, no, nietos de enanos en la santidad. Nieto de enano, eso es muy pequeño, ¿no? Muy chaparito, ¿no? Por eso, decía más famoso escritor en el idioma inglés de los novelos, Charles Dickens, the worst of times can be the best of times. Los tiempos peores podrían ser los tiempos mejores. Si caminamos con Dios, ¿no? Si caminamos con el chamuco, ¿no? Pero si caminamos con Dios, son tiempos buenos, ¿no? Entonces, un poco de historia para ustedes, ¿no? El número de las apariciones son 4. Podría ser 5 también, ¿no? Sí. Porque a Juan Bernardino, ¿no? Sí. La interpretación clásica...
¿Ponemos 4 o 5?
Pongan... 4 y para complacer a Carlos en paréntesis 5, ¿ok?
4
San Juan
Diego y una...
Juan Bernardino es otro también, pero Juan Diego son 4. Pero Juan Bernardino es otro, se le atribuye, ¿no? ¿El vidente que Dios ha escogido? ¿Cómo?
Juan Diego.
Ok, hay que poner San Juan Diego, ¿no? Okay. Si no le da San, es una falta, porque es un santo, ¿no? Sí. Pero él es muy paciente porque tiene que esperar 450 años para ser santo, ¿no? Juan Pablo II, 9 años. Porque él murió... 2005 fue candidato, 2014, ¿no? Interesante, ¿no? Santos a veces rápido, otros tienen que esperar medio milenio, ¿no?
No había tanta tecnología como Juan Diego.
Fue beatificado Juan Pablo 1990 canonizado 2002, Juan Pablo II. Vete santo. Ok, el 9 de diciembre, que él está caminando, ¿qué pidió a María, a Juan Diego?
Un templo.
Ok, un templo. Bueno, le voy a dar una lección de inglés gratis, si quieren. Si usted habla inglés, se dice templo, inmediatamente es judío, ¿ok? Para que sepan inglés, ¿no? Uno dice templo, inmediatamente judíos tienen templos, ¿no? Para ayudar su inglés, ¿no? Nosotros decimos church o cathedrals, yeah. Pero templo en inglés normalmente es donde van los judíos, to the temple, ¿no? Ustedes van a terminar. Muy bien, padre. Terminamos su clase. Vamos a ser judíos, ¿no? No, no. Quédense católicos, ¿no? Ok. El nombre del obispo era Juan Zumárraga.
Juan Zumárraga.
Zumárraga con dos R's.
Juan Zumárraga.
¿No,
sí.
¿No tiene de Zumárraga?
¿Cómo?
Juan de Zumárraga.
Sí. Y él era franciscano.
Francisco.
Por eso, yo pienso es siervo de Dios. Voy a fijar esta noche. Yo pienso es siervo de Dios. Es un hombre que vive una vida de santidad, ¿no? Como ustedes, ¿no? Ramón, tambaleando un poco, ¿no? En la lucha, ¿no? San Agustín dice, mejor renguear en la dirección justa que volar en la dirección opuesta, ¿no? Ok, la reacción del obispo cuando Juan Diego fue, él dijo, sí, voy a buscar arquitectos, ingenieros, subcontractores, dijo. No, fue incrédulo, ¿no? Incrédulo. Sí, incredible.
El nombre del obispo Juan Zumárraga era
franciscano.
Franciscano.
Well, la reacción del obispo fue incredible. No creía. Ok, esta misma noche Juan Diego está regresando, se topa con la Virgen de Guadalupe y él dice, yo no soy digno para ser tu embajador. Tiene que buscar otra persona, una persona más importante, una persona más elocuente, una persona que tiene más más famoso. Yo no soy nadie, ¿no? Y la Virgen diga, muy bien, voy a buscar un político. ¿Digo eso? No, le gustó su humildad, ¿no? Entonces, Teresa le gusta mucho Juan Diego, ¿no? Uno de sus santos favoritos, ¿no? ¿Qué digo él? ¿Yo soy una hoja seca o qué?
¿Cuál?
¿Puede venir un poco más cerca? Ella tiene mucho amor por Juan Diego y sabe de memoria. Oigan lo que dijo. Juan Diego dijo, ¿yo soy quién? Sí, realmente no son palabras muy, muy humillantes, ¿no? Se nota una humildad, una sencillez increíble, ¿no? Y debemos tratar de imitarlo, debemos ser humildes, ¿no? No ser personas orgullosas, ¿no? No es fácil, pero la humildad es la base de la fe cristiana, ¿no? Muy bien, gracias, Teresa. Número... Ok, vamos a pasar a número 10. Ok, número 9 es Juan trata de disculparse, pero María lo quiere de ser su embajador.
Okay. Vale. Sí. Entonces, Juan Diego vendría siendo como decir, como era la Virgen María antes de ser elegida por Dios para ser su madre, porque era pobre. Y era básicamente lo mismo que Juan Diego, era nada.
Sí. Sí, María, los teólogos llaman el grupo de Anuim. Anuim significa los pobres de Yahvé, ¿no? Los pobres de Yahvé. María reconocía su dependencia de Dios. Y más que acercamos a Dios, más que reconocemos cómo dependemos de Dios en todo. Más que uno crece. Y en Dios dependemos de todo. Sin Dios, vamos a caer en el pecado, y rápidamente, y muy profundamente, sin Dios.
Y ella no le habló en español, le habló en
agua. Sí. Sí, hablaba el idioma azteca de Juan Diego. ¿Qué idioma hablaba en Fátima? Portugués. ¿Qué idioma hablaba en Lourdes?
Francés.
María sabe habla muchos idiomas, ¿no? en Akita, en japonés, ¿no? Sí, ella sabe adaptarse a la cultura. En México parece como ustedes morenitos, porque los mexicanos son morenitos. Francia y Portugal un poco más blanco, porque son sangre europea es un poco más blanca, ¿no?
Pero también habla español.
Sí, podría hablar español, pero hablaba náhuatl. Que el 10 de diciembre va con el obispo y el obispo cambió. El obispo cambió aceptando el mensaje.
¿Aceptando el mensaje?
Sí, es el número 10.
Aceptando.
Por eso por la noche, el Espíritu Santo trabajaba en el obispo, cambiando su manera de pensar. Entonces, número 11 dice, el día 10 después, con el obispo Juan Diego ha pedido a María, ok, una prueba, o una señal. ¿Qué pasó el 11 de diciembre con Juan Diego? ¿Cómo? Ok, sí quedó todo el día ayudando a su tío, Juan Bernardino, porque estaba casi muriendo. Casi muriendo. Mi mensaje, mi interpretación de 11 es lo siguiente. Con personas mayores, ancianas, enfermas, debemos tratar de ayudarlas mucho. Es mi interpretación. Personas mayores, enfermas, de no descartarlos, de no darles mucha atención. Yo tengo una mamá, tiene 91, y en un mes cumple 92 años, ¿no? Su salud, más o menos, ¿no? Pero yo estoy muy pendiente de ella. Hablé ayer con ella, fui a visitarla dos veces en básicamente un mes, y yo nunca hice esto en toda mi vida sacerdotal, pero que estaba mal. Entonces, es mi deber como hijo de sostener, gracias a Dios que nosotros somos nueve hijos y ella tiene 39 nietos, ¿no? Entonces tiene una familia muy grande, pero yo sé que yo soy muy importante para ella. Creerlo o no, pero yo soy muy importante para ella.
Mi mamá también está mala de un tema de la artritis. Entonces, el año he ido a visitarla tres veces. Pero esta última vez fue demasiado rápido otra vez, porque mi esposa tenía que ir a visitar a su hermano, que también estaba enfermo. Y ya me dijo, oye, si tú has venido tres veces y muchos de tus hermanos no los visitan todo el año. Y le digo, mamá, no diga eso porque están aquí a un lado. Y si dice eso, se nos quiere el corazón.
Sí. Porque
se les caiga, se les da vergüenza, tú vienes de seis horas de manejo.
Pero si ustedes seguramente tienen su familia, parientes, o tienen tíos, o tal vez tienen, estar pendiente de ellos, ¿no? Porque la sociedad americana sigue una filosofía falsa. Se llama utilitarianismo. ¿Sabe qué es utilitarianismo? Utilitarianismo que viene de John Stuart Mill, es una vale en cuanto que produzca en forma económica. Muy americano, ¿no?
Es decir, más dinero, más gana, más posesiones que tenga, más dinero en el banco, más importante. Es una mentalidad que casi domina el país. También se llama materialismo. Pero eso, lo que vale para nosotros no es tanto dinero, sino la persona. Entonces Juan Pablo II dice que la persona vale mucho más de lo que posee. Y nuestro ser sale de lo que somos. Basta mirar también el Evangelio. Jesús está pendiente de los ciegos, los leprosos, los paralíticos, los sordos. ¿Me oyeron? ¿No? Okay, okay. Los mudos. Okay. Es mi interpretación del día 11 que debemos imitar a Juan Diego y asistir a los que sufren. A los sufren. Okay. El día 12 de diciembre llamamos las mañanitas. Okay. Porque fue temprano por la mañana. Que esta mañana Juan Diego se levanta muy temprano y él está caminando hacia la Ciudad de México buscando un sacerdote para que el sacerdote pueda darle los últimos sacramentos. Es una obra enorme si alguien está muriendo buscar la manera que puede recibir los sacramentos. Cuando estaba con mi mamá, yo le di la confesión, los santos óleos, la bendición apostólica con la indulgencia plenaria, la santa comunión, y más tarde yo y mi hermana mayor, el doctor, hemos rezado el rosario y la coronilla para ella. Ella dijo esa noche, estoy lista para ir arriba. Estaba preparado. Estaba preparado. Por eso es muy útil tener un amigo sacerdote, ¿no? No me hagas enojar, ¿ok? No me hagas enojar, ¿ok? Okay. Todavía mejor tener un hijo sacerdote, ¿no es cierto? ¿No? Muy bien. Ojalá uno de sus hijos se haga sacerdote, ¿no? ¿Amén? Mi hermano Santiago siempre dice, my brother the father. Mi hermano y el padre. No, es cierto, ¿no? ¿No es cierto? Porque Juan Diego ha tratado de esquivarla, ¿se acuerdan? Trata de esquivarla. Estaba dando vuelta el cerro. Ella le cortó el camino. Yo digo, oh, ¿cómo amaneció? ¿Cómo amaneció? Trata de esquivar el tema. Ok, yo he puesto el número 15. Habló bastante, pero yo voy a poner varias ideas. Yo pienso que las primeras como tres frases es la esencia del mensaje. Letra A es, ella dijo, no te aflijas. O no te preocupes, no te aflijas. Ok, interpretación para nosotros. A veces nos preocupamos un poco, ¿no? ¿Sí? Bueno, de traer nuestras preocupaciones a María. Háganlo, empezando hoy. Yo tengo preocupación, ustedes también. Todo el mundo tiene preocupaciones. Pues mejor traer nuestras ansiedades, preocupaciones, inseguridades a María. Porque si ustedes están consagrados a María, y varios están consagrados a María, han hecho el curso conmigo. Ustedes le dio todo, hasta sus fallas, sus preocupaciones. Por eso empezamos, vamos a tratar de vivir la consagración de forma más plena. Y preocupándose, ¿qué sirve? ¿Qué dijo Jesús? De mirar los pájaros del cielo, los líderes del campo. Si Dios provee por los pájaros del cielo, los líderes del campo, ¿no va a proveer para nosotros? Él sabe cuando un pelo cae de la cabeza. Él sabe cuántos pelos tú tienes. Él sabe, ¿no? Él sabe cuando cae un pelo, él sabe dónde cayó.
Sabe, pero también tiene que, a veces la gente tiene mentalidad confundida en esa parábola, ¿no?
Sí.
Porque una cosa es decir, Dios proveerá, pero ayúdate.
Sí, debemos decir nuestra parte. Pedro, Dios sabe cuántos pelos tiene en la cabeza, ¿no? Muy fácil contarle con usted. sabe, en Roma un hombre hablaba con Padre Alan Hall, que estaba aquí antes de usted. Es un hombre que no tenía cabellos, ¿no? Él dijo, ¿sabe por qué no pierde los pelos? Él dijo, enfrente porque piensa demasiado, atrás porque trabaja demasiado. Se pierde enfrente y atrás porque piensa que trabaja demasiado. Okay. Okay. Letra A es lanzar nuestras preocupaciones a María. Okay? A María. Jesús dijo, mirad los pájaros del cielo. ¿Usted había visto una vez un pájaro volando para buscar su psicólogo y recibir una receta mayor? Nunca he visto todavía, ¿no? Okay, letra B dice, no soy yo tu madre. Okay. No soy yo tu madre. Madre nos ama y nos protege. En el retiro que hemos dado en la iglesia, hablé de la protección de María, de nuestra madre. Yo tenía 3 o 4 años. Había un niño de 2 años más que abusador, se dice. Ella quería pegarme, darme patadas y no me quería para nada, ¿no? Una vez estaba en como julio, agosto, con mucho calor y tuvimos una piscina pequeña. Mi mamá estaba en la cocina. Y el niño me agarró tratando de ahogarme, ¿no? Y mi mamá salió de la cocina viendo al niño casi matarme. Mi mamá me lanzó en la cocina y yo escuchaba el niño ¡wow! 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 mi mamá buscaba la venganza. Y nunca me abusaba más después. A verme caminando con mi mamá, se escapaba. Ahorita no sería politically correct, ¿no? Pero el amor de una mamá que defiende su niño es fuerte, ¿no? Mi mamá, sí, no va a ser canonizada de vida nuestra. El abogado del diablo dice, Juanita, trataste mal a este niño, pero yo defendí a mi hijo, no sería sacerdote, sería ya muerto a los 4 años. María sabe cómo defendernos, ¿no? Como la mamá. Mi mamá, 5 pies, chapadita, 99 libras, se cambió en una leona. Okay, hay que defender los inocentes, ¿no? Okay, ya letra C, dijo, estar siempre en mi sombra.
Estar siempre en mi sombra.
está siempre en mi sombra. Y puede poner al lado Santa María del Camino, ¿no? Santa María del Camino, donde vayamos, María quiere acompañarnos. Y podría poner letra D. Estás en el cruzar de mis brazos. En el cruzar de mis brazos. Eso significa en su corazón. Esas son las palabras, María. Estoy dando una interpretación de cada palabra. Es cierto, si uno sabe realmente que está amado, cambia la vida, ¿no? ¿No es cierto? Si uno está convencido aquí, que uno está amado, cambia la vida. No vive con tanta inseguridad, ansiedad y miedo. Sabemos que estamos amados en María. Hey, qué grande, ¿no? Y usted infundir eso en sus hijos. Sus hijas infundir, María te ama mucho. Mami te ama, pero la Virgen María te ama mil veces más, ¿no? Eso tiene que ser. Hijos, algunos tienen nietos, ¿no? Ok, bien. La señal para traer al obispo. Ustedes saben muy bien el cuento que la Virgen tiene que ir al cerro donde había flores creciendo, rosas creciendo. Y Juan Diego fue, se las cortó, se las juntó, se las puso en su tilma, ¿no? Y en forma desordenada fue donde estaba ella va ordenando, ¿no? Arreglando. Y María quiere ordenar lo desordenado de nuestra vida. Amén.
Amén.
Se puede poner las señales, las rosas. Estoy dando una interpretación un poco más amplia, ¿no? Ella estaba ordenando, ¿no? Todo el mundo tiene algo del desorden en su vida. María quiere ordenar lo desordenado.
¿Que esas rosas eran que se creaban nada más en cierta parte de España?
Sí, y voy a hablar sobre el número 17, tres milagros. Uno es, son rosas de Castilla, castellanas de rosas de España, no crecían en México. El obispo es español. El obispo es español. Y otra es que crecían en el frío. Rosas no van a crecer en invierno, ¿no? Y otra es crecían en el desierto. Normalmente rosas van a crecer en un jardín donde tiene terreno fértil, fertilizante, humedad, expuesto al sol. Esos son tres milagros. María todavía puede ser milagros, ¿no? Si tenemos fe. Puede ser milagros. Los milagros más importantes es milagros interiores convirtiendo pecadores, salvando las almas. Los otros son importantes, pero medios para llegar a la salvación del alma. Dice Jesús, ¿qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿No? Ok, otro milagro más cuando Juan estaba con la gente y su tilma. Ok, Juan, Diego, ¿qué hace? Él está ya con las flores en su tilma, va corriendo a la palacio del obispo. Y alrededor de la casa del obispo había varias personas y Juan Diego se les cayó gordo, como dicen ustedes, ¿no? Era un hombre que pensaba que era mentiroso, inventando cuentos sobre esta mujer que había visto. Entonces él tiene su manto así, plegado. El ángel viene y tira abajo su manto y las rosas se quedaron pintadas en su tema. No cayeron. Ese es otro milagro. Porque deberían haber caído por el suelo, ¿no? Se quedaron pintados en su manto. Anoche estaba en mi cuarto y había escrito por máquina 17 milagros de María del Virgen Guadalupe. Son muchos, ¿no? Estamos contando algunos, pero hay mucho más. Ok, el milagro más grande fue
el nacimiento de Cristo.
Sí, pero frente al obispo, ¿cuál fue el milagro más grande?
Imagen de
sí, entonces la imagen de la Virgen de Guadalupe pintada en su telma. Ese fue el milagro todavía más grande. Las rosas, Juan Diego no sabía. Él estaba mirando al obispo con las flores, pero el obispo no estaba mirando las rosas, estaba mirando a Juan Diego en su telma. Mirando la imagen imprimida en su telma. Esto. La reacción del obispo fue que lágrimas de arrepentimiento y de alegría. Porque dudaba. Lágrimas de arrepentimiento por haber dudado y al mismo tiempo alegría de ver esa imagen tan hermosa. Ok, otro milagro. ¿Quién vino para dar más prueba? ¿Cómo se llama? Okay, Juan Bernardino. Tenemos aquí en California San Bernardino, ¿no? Juan Bernardino. Y él vino, y viendo la marca de la Virgen de Guadalupe, él había relatado al obispo que la misma imagen que Juan Diego tenía en su telma, ella vino para sanarlo al mismo tiempo que Juan Diego la veía, ella fue a la casa de Juan Bernardino para sanarlo. Otro milagro, ¿no? Tal vez la vía locación. Son dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Pensé que fue una vía locación. Si Padre Pío puede vía locarse, porque María no puede vía locarse, ¿no? Una vez un señor dijo, usted sabe vía locarse porque estaba hablando por Radio Guadalupe. Estaba en el confesionario al mismo tiempo. Pero fue una pregrabación. Padre Scobita es un otro Padre Pío, ¿no? Está en dos lugares más. La tecnología, ¿no? Okay, ¿quién? Okay, otro milagro. Okay. Vamos a brincar número 23 de Carvalho, el otro milagro más adelante. Luego han construido que la iglesia en el lugar donde apareció a Juan Diego. Han construido la iglesia. Y dentro de la iglesia está la imagen de la Virgen Guadalupe. Nuestro Señor de Guadalupe nos ayuda con sus oraciones. Ustedes pueden ver que ahí está aplastando la serpiente. Ok, dando vuelta la página, ustedes van a ver que más milagros. Que el milagro que le voy a contar es el milagro que fue tal vez el milagro más grande para mover a una conversión masiva en México. Porque el milagro ocurrió, pero había algunas conversiones, pero no tantas, hasta lo que le voy a decir. Y si ustedes van a la Basílica de la Virgen Guadalupe, tiene dos iglesias, tiene la antigua y tiene la nueva, ¿no? Está hundiendo también el terreno. Y ustedes, si pueden allá, van varios frescos o retratos de las apariciones. Yo fui más que una vez si ve este milagro. Uno de los indios celebrando el milagro, él sacó su arco, su flecha, y lanzó una flecha. Y la flecha cortó la garganta de otro indio. Y se cayó muerto. Alguien pensaba, bueno, ¿por qué no acercar este indio muerto a la imagen de la Virgen de Guadalupe? Así lo hizo. Y al tocar la imagen de la Virgen de Guadalupe, resucitó. Regresó a la vida. Más aún, todavía tiene un problema, porque tiene la flecha. Si saca la flecha, lo mata. Mi hermano es cirujano, podría haber quitado la flecha con mucha tensión, pero somos 500 años avanzados, ¿no? Pero lo quitó la flecha, dejando dos hoyitos, no, nada más. Desde este momento había una ola enorme de conversiones. Pero eso fue el milagro más importante para mover la piedra de la montaña. Y eso se puede ver en la iglesia antigua. Se ve el indio muerto y se ve el indio resucitado mediante la intercesión de la Virgen Guadalupe.
¿Hace 500 años atrás?
Bueno, 1531, casi, ¿no? Eso cuando pasó 1531, eso pasó poco después de las apariciones. Por eso, para entender la magnitud de las conversiones, es importante acordarse de este milagro. Ok, otro.
Wow.
Otro. Que el manto está hecho de maguey, un tejido de fibra de cactus, y después de 500 años todavía está intacto. Normalmente un manto así del tema se descompone en 20 años. Y antes no tenían vidrio, donde había velas y humo y la temporada fría. Tendría que haber destruido eso en 20 años, pero todavía es fresco. Es fresco. Es otro milagro. Tercer milagro. Tercer milagro fue que un hombre echó ácido arsénico. Ácido arsénico es como veneno que tendría que haber destruido completamente la imagen. Se cambió en agua. Ácido arsénico.
I believe, but this one only has two pages.
Oh, okay.
Yeah.
¿No tiene tres parques ustedes?
No, ya no tengo dos.
La pregunta es la...
Ok, bueno, tal vez puede poner otra, simplemente poner más milagros, ¿no?
Sí.
Ok. Oh, ¿qué está en el medio? ¿Está en el medio o no?
No.
Okay. Algunos no tienen en medio. Okay. Okay, otro milagro. Ese pasó hace 100 años. Como un terrorista de mala voluntad, un hombre entró en la basílica con un ramillete de flores. Y se puso frente a la Virgen Guadalupe para rezar, para fingir. Dentro de este ramillete de flores había una bomba. Y la bomba explotó. Y la basílica era como un terremoto fuerte. Donde personas cayéndose en la basílica. Y eso se puede ver en la basílica nueva. Un crucifijo de metal. De más o menos mi tamaño más alto. Se doblegó. Pero nada pasó con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Tendría que haber destruido completamente, destrozando. Nada pasó, pero es como Jesús estaba tratando de proteger a su mamá con ese crucifijo.
La imagen está viva.
Sí, pero la imagen estaba más cerca de la bomba que el crucifijo. Nada pasó. Ok, otra... Otro milagro es uno de los milagros más modernos y es una causa de dolor por México. Fue en el año 2006. El gobierno estaba promoviendo el aborto en México. Aquí fue legalizado en el año 1973 con Roe vs. Wade, y gracias a Dios que fue abolido hace como tres meses, por lo menos la corte, ¿cómo?
24 de junio.
24 de junio. Pero allá en México fue el año 2006, y estaban a punto para legalizarlo en DF, la Ciudad de México. Con esto, varias personas querían tratar de prevenir el gobierno de legalizarlo. Entonces, grupo de personas rezando frente a la Virgen de Guadalupe, y eso fue poco después de la legalización, se veía en el estómago de María un feto iluminado moviéndose. Eso se puede ver por YouTube. Feto. Okay, el feto iluminado moviéndose. Y poco después lo han legalizado igual. Y padre Juan Rivas, que había fundado Radio Guadalupe, poco después él había escrito un artículo que yo he leído, que dijo que desde ese momento, problemas en México. México iba en forma moral por abajo. Con más violencia, más narcos, y hasta la Santa Muerte. ¿Sabe que la Santa Muerte empezó a crecer y difundirse? Y yo veo la conexión entre matar bebés inocentes y una ola de violencia, ¿no? Porque la violencia engendra más violencia. El amor va creando más amor, pero la violencia va creando todavía más violencia. Y fue una señal muy clara de la Virgen de Guadalupe. Jesús está dentro de mi vientre. No matar a los bebés inocentes. Y miramos lo que pasó. Entonces, en la vida moral de nosotros, todavía ese problema moral es de defender a los inocentes.
Porque, padre, el padre Juan Rivas dijo ahora después que el mismo número de niños que han sido matados por el aborto ha sido el mismo número de víctimas por violencia.
Sí. Sí, y no es sorprendente porque sí, lo mismo se dice, la violencia va engendrando más violencia.
Sí. He escuchado un sacerdote también que dijo que llevaron tecnología de la NASA y pasaron como láser entre la pintura.
Sí.
Y que la pintura no está pegada, está flotando la imagen.
Sí. Hay, hace, ustedes tal vez se acuerdan, hace, yo pensé como hace 8 años vino un hombre de México, un experto, Fernando era su nombre. Uno de los expertos mayores de México vino aquí, estaba aquí varios días dando pláticas. Y hay muchísimo para estudiar sobre la máquina. Hay libros enormes donde están estudiando la tilma, los colores, además, como usted había dicho, prácticamente fue pintado por el Espíritu Santo. Como se ve en sus pupilas, se puede ver varias personas. El hecho que se siente negro, sabes, embarazada, ¿no? Esperando un niño. Entonces, uno podría hacer un estudio muy profundo sobre la máquina misma. La máquina misma.
Ahora, se dice también, padre, que en el tiempo de los cristeros fue doblada por el miedo de que del gobierno y escondida. Esa imagen no se le nota ningún doble en ella, sino que la doblaron para esconderla por cuando el tiempo de las cristeras.
Sí, es interesante como Dios protege a la Virgen María. Hoy, tal vez ustedes saben, en 4 días hay fiesta marianas. El 8 es la fiesta de la Inmaculada Concepción. 9 es Juan Diego. 2 es la Virgen de Guadalupe. Hoy es la fiesta de la Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto es la casa de Nazaret. Entonces la Virgen de Loreto fue trasladado de Nazaret a Croacia, luego otro lugar, y luego Loreto es una ciudad en el norte de Italia. Y 3 años después, los musulmanes entraron para destrozar las iglesias católicas en la Tierra Santa. Entonces fueron los ángeles que salvaron la imagen de la Virgen de Loreto. Si no, no tendríamos la casa donde fue la Anunciación, donde María había dicho sí al ángel y concebió por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero si ustedes llegan a Italia, al norte hay una ciudad que se llama Loreto, en Loreto se tiene la casa de Nazaret. Pero fueron los ángeles que llevaron a manos de Croacia, luego otro lugar, y ya terminó en Loreto, que es una ciudad al norte, en Italia, norte de Roma.
En el libro de San José habla de eso.
Ah, sí, ok. Ok, muy bien, gracias. Y quiero hablar de un milagro más. Ese es todavía lo más más moderno. Hay un peregrino de la Virgen de Guadalupe, and es un americano que se llama Dan Lynch. Estaba en la casa de mi mamá como más o menos 2 veces. Mi mamá tiene contacto con todos, ¿no? Él es el peregrino de la Virgen de Guadalupe más famoso en este país. Y él fue a la Basílica. Eso fue hace como 30 años o más. 30 años, 35 años, pidiendo el rector de la Virgen Guadalupe, de prestarle la imagen de la Virgen Guadalupe para mostrarlo aquí. Y se lo negaron, ¿no? Obviamente. No. Ella se queda aquí, ¿no? No va a California, ni Nueva York, ni Las Vegas, no. Se va a quedar aquí. Y entonces le dio una réplica. La réplica parecía el original. Entonces ese Dan Lynch, que él estaba en casa de mi mamá visitando en sus peregrinajes más que una vez. Entonces, ¿qué hizo? Él recibe una invitación del párroco y presenta la imagen y él va explicando en grande detalle la imagen, la historia. Entonces, una vez, él estaba explicando la imagen de la Virgen Guadalupe. Había una mamá y su niño, la mamá era enfermera. El niño, 5 o 6 años, mirando, yo digo a su mamá, yo veo que el estómago de la Virgen está moviendo. Y la mamá, siendo enfermera, los enfermeros tienen que estudiar la ciencia, la química, la física, la matemática, todo eso, ¿no? La mamá dijo, no es posible, porque es nada más que una máquina. Pero su niño dice, no, mamá, yo veo que está moviendo su estómago. Y la mamá dice, cállate. Tus ojos pueden hacer juegos, ¿no? Bueno, uno puede imaginar muchas cosas. Niño seguía insistiendo, yo veo que está moviendo. La mamá tenía un estetoscopio. ¿Sabe qué es esto? ¿Estetoscopio? Entonces la mamá, la enfermera, con el estetoscopio, puso el estetoscopio sobre donde está el vientre de María y escuchaba. Latidos del corazón de un bebé en el vientre. ¿Qué le parece? Son milagros que son impresionantes. Entonces, me gustaría decir esto. La mayoría, viene de México. La mayoría. Ustedes tienen que ser los expertos mayores de la Virgen Guadalupe. Y con orgullo. ¿Amén? Se lo repito. Ustedes, que la mayoría nacieron en México, sus hijos nacieron aquí, ustedes deben ser los expertos mayores. ¿Amén? Ustedes tienen que ser como Juan Diego. ¿Qué hizo Juan Diego después de las apariciones? Él tenía una casita cerca de la basílica. Y él contaba a todo el mundo el mensaje de la Virgen Guadalupe. Espero que ustedes puedan invitar a Juan Diego y contar a todo el mundo, el mensaje de la Virgen Guadalupe. Y este mensaje va a llevar muchas almas a la salvación. Que Dios lo bendiga. Dios te salve María, lleno de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto en Cristo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora en la Dios Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo.
Amén.
El María mañana celebramos nuestra fiesta, tenemos procesión, no a las 9:15, cerca de City Hall, ojalá que ustedes puedan ayudar y caminar y ayudar también con la venta de comida y siempre hemos ayudado bastante, sí. Tal vez pueden dar una mano, sería muy bueno, ¿no? Y además, algunos saben que ya había escrito un nuevo libro y si quieren conseguirlo, pueden, ¿no? El libro es muy bueno sobre la Virgen María. Okay? Muy bien, Dios lo bendiga, nos veremos mañana. Okay? Okay.
Para la próxima, es el próximo.